Desde mediados del siglo XIX, 1853, para ser precisos, que casi sin que nadie lo notara o sospechara siquiera, empezó a tomar forma uno de los triángulos más mitificados del mundo de la música clásica. Cuando Robert Schumann conoció el genio musical de Johannes Brahms, lo quiso para sí, decidió ponerlo bajo su resguardo para moldearlo y hacerlo destellar. Para eso, tuvo primero que convencer al padre del joven compositor alemán de que era el favorito de las musas. De hecho, de su propia musa también lo sería, Clara Wieck, pianista magnífica, y su mujer, más conocida al final como Clara Schumann. Solo 4 meses después de que los Schumann y Brahms se conocieran y este último recibiera el muy generoso patrocinio del autor de Papillons, el maestro sufre su más tristemente célebre colapso nervioso. Era febrero de 1854 y Schumann se lanza desde un puente al Rin. Era ya la enésima muestra de que el músico estaba extraviado. De hecho, él mismo, como pocas veces, lo entendió también en un momento de lucidez y pidió que lo internaran. Pero hospitalizado, no le permitían ver a Clara. La extrañaba y le escribía cada vez que podía. Algunas cartas eran más coherentes que otras. Clamaba por ella en casi todas, la llenaba de preguntas, le describía imágenes que se le venían a la cabeza, le hablaba de música y así también la amaba. Autorizaron a Clara a ver a Robert 2 días antes de que muriera. Tras enviudar, se dedicaría a enaltecer su música e interpretar sus obras hasta su propia muerte. Sin embargo, a pesar de esa tenacidad, a Clara Schumann le había invadido una oscuridad feroz, y el jovencito que le habían dejado encargado, y a quien a su vez le habían encargado el bienestar de la mujer, intentaba ser la ventana abierta, la grieta por la que entrara la luz en su vida. También con cartas que le escribió desde que la conoció y cayó rendido, y se volverían más seguidas y reveladoras tras la muerte de Schumann, que intentaba así hacerle compañía, insinuarse quizá, amarla sin lugar a dudas. Clara, 14 años mayor, respondía con reciprocidad absoluta y absoluta discreción, una especie de tensión que gobernó este amor y este epistolario heredado del marido de ella y el maestro de él. Pero era un sentimiento que la gran pianista sabía que era virtuoso y que de alguna manera había sido también su salvación. Incluso en algún momento la siempre reservada viuda le escribe a sus hijos una carta en que les explica: apenas conocieron a su padre, eran demasiado jóvenes para sentir esta tristeza profunda y tampoco podían en esos años terribles reconfortarme a mí. Entonces vino Johannes Brahms, el padre de ustedes lo adoraba y admiraba. Apareció como un verdadero amigo para compartir toda mi tristeza. Fortaleció con su compañía mi corazón debilitado, a punto de quebrarse. Alentó mi mente y celebró mi espíritu cuando y donde pudiera. Fue, en resumen, mi amigo en el más amplio y completo sentido de la palabra. Con precisión quirúrgica e incorregible dulzura, Clara no dejaba espacio a las preguntas. Murió a los 76 años, en 1896, fue sepultada junto a su marido. 11 meses después, Brahms partía tras ella y cerraba tras de sí la puerta del triángulo extraordinario. Revisamos mañana más historias en Notables. Inversiones sin fronteras es mirar el mundo de otra forma, es entender que las oportunidades están en los 5 continentes. Eso es lo que hacen en MBI Inversiones. Por eso, cuando busques dónde invertir tu patrimonio,